Es la mañana de fin de semana.
Las 12 y 10 minutos, Pedro García Aguado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y enhorabuena por haber llegado a la emisora.
Aquí poquito,
que ya he visto los vídeos.
Poquito a poco hemos llegado. Oye, qué frase nos has dicho esta mañana, María. A mí, el sexo mueve el mundo, nos hacemos gracias a él, ¿verdad? Nacemos por él, pero hay gente que también muere por él. En el campo de las adicciones, de las que muchas veces hablamos, Pedro, el sexo juega un papel muy importante o puede ser el preámbulo de muchas de ellas.
Claro, hay que entender que los circuitos de recompensa del cerebro que se activan cuando estamos teniendo sexo y cuando llegamos al orgasmo son exactamente los mismos circuitos de recompensa que se activan cuando uno consume sustancias psicoactivas, ya sean legales o ilegales. O sea, imagínate qué importante es el sexo en nuestro placer y en nuestro disfrute.
Claro, lo que sucede, y hablando ya de los adolescentes, preadolescentes. Yo de verdad me pierdo mucho en esto de cuándo comienza esa edad de la adolescencia, porque sin duda, oye, se ha retrasado bastante, ¿no? Ya con 12, 13 años, chavales consumen pornografía, además una nueva pornografía ya por los cambios de las relaciones interpersonales, que muchas veces sí se ve, se toman el porno como una fuente de enseñanza.
Eso es.
Pedro, lejos de eso, ¿verdad?
Eso es decir, se adoptan como modelos válidos ciertos comportamientos dentro de las relaciones sexuales y afectivas. Entonces, es cierto que para un adolescente, y te pongo un ejemplo, porque siempre lo utilizo, porque son como mis conejillos de indias, que son mis hijas.
Sí.
Mi hija de 14 años, yo me acuerdo que un día, apagando la luz del salón, yo estaba en la cocina, oí las risitas de ella y sus amigas, y una musiquita de fondo. Yo me asomé y la película que iban a empezar a ver era aquella del guapísimo ese del Grey, de Las sombras de Grey.
Sí, ¿no?
Entonces, yo tenía nociones sobre esa película, encendí la luz, en ningún momento les prohibí verla, pero sí que les expliqué que eso era un modelo de relación, que no todas las relaciones se basaban en esa misma actividad, ¿sabes? Entonces, yo creo que si no hay un adulto o una persona que les pueda explicar que además de esa forma de tener relaciones hay otro tipo de relaciones, pues puede llevar a engaño. Y es más, muchas chicas jóvenes muchas veces han dicho, joder, pues es que este tío empezamos a tener relaciones y me agarró del pelo y me empezó a decir burradas.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Claro, hay un mal aprendizaje de lo que son las relaciones sexuales y afectivas con esas películas.
Yo en esto es curioso, Pedro, y sabes que a veces como hablaba con Drago esta mañana, te la juegas por decir determinadas cosas o bien de un lado o bien de otro, pero sí creo que se puede hablar de un porno. Bueno, no sé si machista, pero sí con más vejaciones con respecto a la mujer. Ojo, no estoy hablando de ser mojigata ni nada por el estilo. Son diferentes maneras, ¿verdad, Pedro? Y de cara, cada uno dentro de su alcoba hace lo que quiere. Pero claro, a la hora de que un chaval joven o una muchacha vea este tipo de porno, pueden ver la sexualidad basada en eso, ¿no? En forzar al otro. Y eso, claro, puede ser una conducta bastante vejatoria, ¿no?
Claro, y distorsionada. Sí. O sea, no nos vamos a meter, no somos, ni menos en tu programa, de juzgar lo que está bien o mal. Es decir, las relaciones sexuales y afectivas entre los jóvenes pueden ser desde el sometimiento consensuado, fíjate,
claro,
la palabra,
sí, totalmente.
Porque a todo el mundo no le ponen las mismas cosas y a todo el mundo no le excitan las mismas cosas. Entonces, desde ese modelo consensuado hasta el modelo suave, romántico, afectivo, dulce, hay un abanico tan grande dentro de las posibilidades que de las relaciones sexuales que, claro, los adolescentes, como bien decías, no pueden quedarse solo con ese modelo. Y no pueden quedarse solo con ese modelo pensando también que las chicas van a funcionar o van a actuar de esa manera porque lo han visto en una película. Entonces, ahí está, digamos, la mano o la intervención del adulto a la hora de no juzgar desde el punto de vista moral o religioso, sino desde el punto de vista de las relaciones humanas. Es decir, oye, a esa persona eso no le gusta. hombre, es que a mí sí me gusta. Bueno, pues entonces tendrás que consensuar qué tipo de relación sexual o afectiva quieres tener, ¿no? Con lo cual, es un debate muy, muy, muy interesante y muy amplio, porque tendemos a pensar y hablar sobre el sexo solo a veces desde los juicios morales o desde los propios juicios de nuestra religión. Y si hacemos un estudio histórico de las relaciones sexuales, yo creo que había un sexo muchísimo más libre antiguamente
que hay ahora.
Totalmente, ¿sabes?
Desde luego. Bueno, además que ahora también estamos como muy obsesionados con esto de las redes sociales y todo eso, en saber qué es lo que hace el otro, ¿no? Y en juzgar qué es lo que hace el otro, cuando, insisto, esto es una cosa de gustos y de puertas para adentro, pues cada uno hace lo que quiere. Pero estamos hablando del consumo de pornografía en jóvenes, en este caso, que también a veces, Pedro, se hace de manera compulsiva, impulsiva, como otro tipo de adicciones. Ahí sí que hay un problema. El otro día leía, no sé qué estudio, porque no me voy a meter en cifras farragosas, pero que la mayoría de los padres daban por hecho que sus hijos no consumían esa clase de vídeos y claro que sí los consumían, y ellos además veían atónitos esos vídeos como diciendo, bueno, esto no lo ha podido ver mi hijo o mi hija, y sí, les parecía espeluznante, pero sí lo habían visto, claro.
Claro que lo han visto, lo han compartido y han también sacado su propio disfrute viendo esas imágenes. Entonces, el problema de la asociación que se hace de esas imágenes, es decir, no es desagradable para ellos, es placentero en algunos casos, ¿de acuerdo? Pero fíjate que hablas de hijos, no hablamos de chicas que consumen porno. Es curioso, ¿eh? Aquí hay un sesgo bastante importante hacia lo masculino, es decir, los chicos son mucho más consumidores de pornografía en esa edad, ¿eh? No me refiero a edades más adultas, donde sí que es cierto que hay estudios que dicen que hay un tanto por ciento elevado de mujeres que sí que consumen pornografía. Pero fíjate que dentro de la pornografía hay películas hechas a través de directores, de los ojos de directores masculinos, sí, y otras películas de un sexo mucho más sensual, etcétera, etcétera, visto desde la mirada de una mujer. O sea que el tema es, yo no prohibiría a mi hijo o a mi hija ver pornografía, pero sí le enseñaría el gran abanico de películas que hay y de formas de tener sexo. Claro, como tú bien dices, si nos vamos a la pornografía, que es que además hay, bueno, hay miles de una clasificación de miles de formas de tener sexo. Está el hardcore, está la sumisión, están los tríos, están el bondage, hay tanta variedad que lo que importante es que nuestros hijos y nuestras hijas tengan cultura sexual, educación sexual. Luego estaría también la educación afectiva, ¿no? Que tiene que ver, yo creo, más con la inteligencia emocional. Pero si aislamos el sexo, el puro sexo, el acto sexual, deberíamos haber una educación muchísimo más amplia de la que se hace, ¿sabes? Porque al final estamos señalando, diciendo, esto es malísimo, esto provoca dependencia, y no en todos los casos, igual que las drogas provocan dependencia. Hay perfiles, y que es cierto, con chavales con más baja autoestima, un entorno quizá más disruptivo, una serie de condiciones o de circunstancias particulares y personales que posiblemente le van a hacer desarrollar una actitud compulsiva. Y, exactamente, con respecto al consumo de la pornografía. O sea, podríamos decir, ¿la pornografía en sí es mala? No, la pornografía en sí depende de quién la esté viendo y qué asociación hace de ese consumo en su vida personal y qué complemento vital adquiere a través de el visionado de esas películas. Y ya te digo que películas, bueno, yo he sido visualizador de porno, pero de mucho tipo de porno. Entonces, por eso yo creo que hay que ser mucho más amplio, tener la mira mucho más amplia para poder educar sexualmente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Para eso, para que no desarrollen comportamientos compulsivos con respecto a la pornografía.
Fíjate, nos está escribiendo una oyente a nuestro correo, findesemana@radio.fm, dice, los chicos consumen, dice, una pornografía diseñada para ellos, mientras tanto nosotras, dice, lo hacemos, dice, bueno, se refiere en este caso a la juventud, aunque bueno, yo creo que se puede extrapolar a cualquier edad, dice, como método para aprender qué se espera de nosotras. No sé hasta qué punto, Pedro, esto puede ser así. Yo creo que tú lo has enfocado bastante bien, diciendo, bueno, vamos a saber qué estamos viendo. Igual cuando vemos Los Vengadores, Endgame, no pensamos que sea un documental, ¿verdad?
Claro, es que vamos a lo de siempre. No es lo que estás viendo, sino la interpretación que tú sacas de lo que estás viendo. Evidentemente que estos chicos, posiblemente, al ver ese tipo de pornografía más de sometimiento, más de sexo duro y demás, tienen luego la expectativa en sus primeras relaciones de que la chica va a funcionar o va a actuar de esa manera. Y posiblemente no, porque a lo mejor la chica tiene otra información, otra educación sexual afectiva, o tiene otro, ha consumido otro tipo de pornografía. Entonces, es importante que ni las mujeres crean que porque algunas chicas salen haciendo ese tipo de sexo o realizando ese tipo de acto sexual, es lo que se espera de ellas. Entonces, en las relaciones de pareja, al final lo que tiene que haber es muchísima comunicación para decir, oye, a ti que te gusta, a mí que me gusta, a ti que te incomoda, a mí que me incomoda. Y yo creo que eso sería el principio básico de una relación, ya sea adolescente o adulta, ¿no? Porque todos venimos con muchísima información y a cada uno le pone unas cosas y a cada otro le pone otras cosas.
No, pero por eso digo que al final yo creo que en este sentido la educación sí debe ser importante. Oye, Pedro, que la violencia agrada a muchos desde que el mundo es mundo, ¿eh? Desde el circo romano, desde, quiero decir, y oye, en este caso, bueno, hay personas a las que sí les erotiza ese tipo de, pero siempre que estamos hablando de los jóvenes, deben tener la cabeza amueblada para decir, bueno, pues esto sí, esto no. Y yo no sé si es algo que desde el colegio, porque esto también, Pedro, se debate, ¿no? Asignaturas con respecto a esto. Ni a ti ni a mí nos han dado clases de eso. Lo que pasa que ahora el abanico de información es tan amplio que es casi más peligroso que no tener información, ¿no? Y ser autodidacta, vamos a decir de esa manera.
Yo creo que lo que yo aprendí de sexo en el colegio fue en ciencias naturales la función reproductiva.
Ya está, efectivamente.
Ya está. Entonces, yo sí que he visto ahora y me ha sorprendido, no sé si para bien o para mal, a mí me pareció un poco desagradable porque no creo que haya que ser tan explícito, estos grupos que hay de personas que van por los coles enseñando, ¿no? Educación sexual o sexual afectiva. Y yo he visto un vídeo de una mujer masturbándose delante de unos alumnos, no sé si eran de bachillerato, etcétera, etcétera.
Hombre, pues no lo veo necesario.
Yo no lo veo, ¿vale? Entonces, que es cierto que tienen mucha más información y que están incluso más liberados que nosotros, porque aquí hay una palabra grande que no hemos utilizado, que es la culpa. ¿Cómo se nos ha inculcado desde jóvenes,
dependiendo
de la religión, el hecho de la culpa, ¿no? O sea, el sexo, que es súper placentero, bueno, pues te sientes que te tienes que sentir culpable porque, bueno, depende de la ideología, el sexo es solo para el acto reproductivo, ¿no? Entonces, quitando todos estos mitos y estas cosas del pasado, nuestros hijos y nuestras hijas tienen ese tipo de educación, pero como bien dices, depende qué tipo, qué colectivo te viene a dar esa charla, pues a lo mejor estás provocando rechazo o estás provocando, no sé, otro tipo de cosas. Yo creo que hay muchísima información que se puede dar muy bien y transmitir en los colegios y ahora nos hemos ido al otro extremo, ¿eh? Creo que de la función reproductiva a una mujer masturbándose, haciendo un squire delante de alumnos de 17, 18 años, yo creo que hay mucho que hacer, ¿vale? Mucho que hacer.
Bueno, espera, nos está escribiendo, me dice María, que ahora si puedes, David, la vamos llamando a María, pero... ¡Ah, que está! ¡María!
Hola, ¿qué tal? A ver...
que está llevando el tema de Twitter, por favor, cuéntanos qué dice José Luis, que está muy indignado, a ver...
Bueno, sí, nos cuenta Juan Luis en Twitter que tiene unos 44 años y que aprendí el sexo viendo porno como todo el mundo. Basta de hipocresías, claro, dice que su maestro fue un actor porno y que le fue muy bien con las chicas, que al final para él el porno pues fue un aprendizaje. No sé qué os parece este comentario.
Pues que no estamos criticando en absoluto la pornografía. Nosotros estamos hablando de que evidentemente a través del porno se puede aprender, pero no solo de un tipo de porno, que hay que tener un abanico grande, pues porque José Luis seguramente encontró a chicas con las cuales pudo practicar aquello que había aprendido en las películas. Y me imagino que José Luis no consumió solo un tipo de porno, decía la cantidad de clasificaciones que hay, si el hardcore, el bondage, el sometimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que no piense que nosotros estamos criticando la pornografía, ni mucho menos, simplemente estamos diciendo que vista sin supervisión de algún adulto, claro, o un asesoramiento, eso puede conllevar en algunos casos, entre comas, en algunos casos, en algunos perfiles, problemas de comportamiento abusivo, pero ni mucho menos estamos criticando la pornografía ni como forma de aprendizaje.
No. Y al contrario, Pedro, bueno, puedes hacerlo viendo porno, no lo viendo. Yo creo que el sexo también tiene bastante más de intuición que de otra cosa, ¿eh? Que de aprendizaje. Ojo, vaya esto
muy
por
bien.
Claro, vaya esto por
me
delante. Al
visión.
Final no deja de ser algo tan natural como la vida misma, ¿eh? Y tiene mucho de intuición y de saber, tú lo has dicho, Pedro, que sí, que no, que tal. Bueno, la adicción en este caso, Pedro, vamos a ir cerrando con eso. ¿Es fácil curar una adicción al sexo? En este caso sí se han visto algunos actores, estrellas de Hollywood, ¿verdad? Que han dicho, ¿verdad? Que tenían ese tipo de adicción y lo han pasado francamente mal.
Vale, yo cuando hablamos de adicción, sabes que soy bastante purista y adicción es un comportamiento abusivo frente a sustancias o comportamientos, ¿vale?
Sí.
Entonces, si han tenido adicción al sexo, es decir, han tenido un comportamiento compulsivo en lo que se refiere al sexo, en algunos casos, y podría decir en la mayoría, siempre hay detrás consumo de sustancias. Es decir, la adicción no suele ser a una sola cosa o no suele ser un solo comportamiento. La adicción engloba, es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud que daña los circuitos de recompensa. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes un perfil genéticamente predispuesto a desarrollar ese tipo de comportamientos, puede que no consumas ninguna sustancia, pero que busques a través del sexo esa evasión y ese colocón continuo. Como decía al principio, se activan los mismos circuitos de recompensa que cuando bebes alcohol, que cuando fumas porros, que cuando tomas cocaína, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y estos actores posiblemente trasladaban la adicción única y exclusivamente al sexo, pero seguramente había consumo de sustancias. Y si no las hay, se trataría exactamente igual que una adicción a una sustancia. Hay que hacer una deshabituación. No hay que hacer desintoxicación, evidentemente, porque no hay sustancia, pero sí una deshabituación y un trabajo muy importante de ruptura de creencias y de mantenimiento durante mucho tiempo de cómo se vuelve a realizar ese acto carnal, por decirlo de alguna manera.
Sí, totalmente, totalmente.
Disculpadme que tengo un comentario más por aquí. A través de nuestra cuenta en Twitter, en @findesradio, nos dice Araceli, haciendo referencia a Voltaire, que decía que una de las supersticiones del ser humano es creer que la virginidad es una virtud. Y que Voltaire era un sabio.
Bueno, bien.
La virginidad era lo que era en aquella época. Yo creo que a día de hoy es algo todavía muy mitificado, ¿no? Muy idolatrado. Y bueno, tiene que ver más con cómo se vive desde, no sé, desde el hombre y la mujer en ese primer encuentro, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, un momento crucial, pero ni mucho menos debe ser idealizado tampoco, Pedro, ¿eh?
Claro,
Las primeras veces, yo siempre lo digo, son nefastas en todo, o sea, en todo.
Ahí la mayoría, si hiciéramos una estadística preguntándoos a las mujeres, seguramente diríais, oye, pues mira, la primera vez fue maravillosa y te da a lo mejor un 10, un 15, un 20%, y el 80% siguiente suelen ser mujeres, pues bueno, que yo he tenido primeras veces que he dicho, madre mía, como le queda el recuerdo a esta chica de esto, mal vamos.
Bueno, pues Pedro García Aguado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y volvemos a hablar el domingo de la semana que viene. Abrígate.
Me abrigo. Lo que pasa es que yo tengo un poquito más de suerte. Yo hoy me voy a la Sierra Norte de Sevilla, que de momento no está nevando.
¡Hala!
Pero bueno, no quiero
bien.
Dar envidia.
Pues disfruta del sur. Muchas gracias, amigo, gracias.
Cuidaros mucho.
Adiós. Marieta, ¿qué cuentan de...? ¿Hay mili o no hay mili? A ver, cuéntame.
Hay mili. De hecho, mira, nos llegaba un comentario de una persona a través de Twitter que dice, bueno, y que pide la vuelta del servicio militar obligatorio, y si no es obligatorio, que sea opcional en los institutos. Tengo más cosas porque nos cuenta Carmelo en Twitter que él hizo 3 meses de campamento en Viator, que le fue fenomenal, 2 meses en cuartel regular, 10 meses en servicio de telefonista cuando la bomba de Palomares, y que tenía pase pernocta en casa, así que tenía unos muy gratos recuerdos de aquel paso por el servicio militar. Tengo a Rafael de Lara que dice que ese libro por miope, ya sabes que está.
Sí, bueno, eran los pies planos pasa. Por miope, por tal, sí, es verdad.
Eso es, que muchos se quedaron con las ganas también. Alonso, aprobé la oposición para hacer el servicio militar en la Guardia Civil como Guardia Civil Auxiliar. Ingresé el día 2 de mayo de 1990. Un servicio maravilloso que continué tras aprobar la oposición ese mismo año para profesional. Nos comenta que es todo un orgullo. Y Mario, a través también de nuestra cuenta en Twitter, en @findesradio, comentando que le resultó una experiencia pues no muy grata, que le ayudó eso sí a madurar y afrontar los problemas con mucha templanza, pero que no repetiría aquellos años. Ya sabes,
claro,
que aquí pues hay de
hombre,
todo.
Hay de todo. Yo creo, María, que la profesionalización del ejército ha sido una de las cosas más acertadas que se han hecho. Otra cosa es que digamos que, bueno, los valores que se inculquen y tal, pero hay gente que tiene muy mal recuerdo y otros que tienen muy buen recuerdo. Con respecto a la vacuna, se está diciendo que, oye, ¿qué carajo tiene Israel para haber vacunado ya el 20% de la población, ¿no? Y entre otras cosas, algunos apuntan a eso, a que, oye, allí la mili es obligatoria, tanto en hombres como en mujeres.
Claro, sí, han sido los militares los que han ayudado en este calendario de vacunación. Esos son los comentarios que me llegan a través de Twitter. Ya he publicado el aforismo del que vas a hablar en unos poquitos minutos con Jesús Alcoba y Emma Nogueiro, y nos llega un comentario que dice: cuando no necesito nada, lo tengo todo.
Bueno, eso está muy claro.
¿Qué te parece esa claro. reflexión?
Claro, no necesitar nada. Es muy idílico, ¿eh? En cualquier caso. Pero sí, sí, sí. Yo creo que además en Manos va a hablar de Zoró, ¿no? Que se fue allá a la cabaña a vivir solo. Quizás lo fácil, ¿no? Y vivir ajeno a los otros o a la civilización. Luego nos sumergimos en ese aforismo. Y María, volvemos a hablar, si quieres, en un ratito. Más historias sobre la mili.
Venga, perfecto, pues hablamos y nos escuchamos en un rato. Gracias.
Venga, hasta ahora, hasta ahora. Chao.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Ha roto aguas mi genio. Estoy pariendo una idea. Nervioso anda el pensamiento. En la salita de espera. Voy a tener que doparme.
Las 2 y 32 minutos. ¿Qué pasa con los nacimientos? Va a haber ese baby boom de... del COVID, de ese confinamiento también. No lo sé, en cualquier caso, sí estamos faltos de nacimientos. Hay un déficit, leía yo esta mañana, creo que es en la web precisamente de Renacimiento Democrático, o sea, demográfico. Eran unos 250.000 nacimientos, ¿eh? Es el déficit que tenemos con respecto a los necesarios para asegurar la sostenibilidad de la población. Y España, oye, una de las tasas más bajas, con un invierno demográfico, suicidio demográfico, decía Alejandro Macarrón de la Fundación de Renacimiento Demográfico, y me está escuchando ya. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Habrá repunte para esa pirámide, una pirámide invertida, siempre hemos dicho, pero supongo que la pandemia también ha hecho estragos con respecto a esa pirámide? ¿Cómo está la situación?
Pues había el clásico ese de que te respondo después de la publicidad. Esta vez te responderé. Creo que el 26 de enero saca, si no me equivoco, el INE, saca los datos de nacimientos de 2020 y podemos saber qué ha pasado en 2020. Lo que pasa es que esos nacimientos todavía, quitando los de diciembre, no se ven afectados por la pandemia. O sea, el efecto, que sea muy interesante sociológicamente, ¿no?, el ver qué efecto ha tenido, solo sabemos entonces. Ha habido, los indicios que hay es que va a seguir habiendo una caída, como de años anteriores, y hay una razón para ello, entre otros, es que cada vez hay menos mujeres en edad de tener niños. Como hace 30, 40 años empezamos a tener cada año menos niños, pues ahora las filas, digamos, de personas que pueden tener niños, tanto mujeres como hombres, en edad de procrear, como se suele decir, pues son cada vez menores. Entonces, salvo que aumente las ganas de tener niños, el número de hijos por mujer, pues el número total de niños tiene que descender año a año, ¿no? Y luego será interesante, efectivamente, ver si la pandemia tiene efecto. Yo, por curiosidades históricas, me fui a los datos de hace 100 años, la pandemia anterior gorda, que es la de gripe
española. La gripe, sí, sí.
Bueno, pues el dato curioso que encontré es que los nacimientos el año siguiente a la gran ola de la gripe cayeron como un 4%.
Ah, sí, mira.
Que fue menos de lo que cayeron en España en el 2019 sin pandemia. Hablo de españolas, sin contar hijos de inmigrantes que tienen algo más de niño, ¿no? O sea, sin pandemia en España cayeron los nacimientos más que con la pandemia hace 100 años. Y el año siguiente, a ese, en que hubo esa caída, se recuperó limpiamente todo. Además, aquella pandemia afectaba curiosamente más a gente de mediana edad. O sea, la gente murió más gente de joven y de mediana edad porque tenían menos recuerdo inmunitario de esa cepa de virus de gripe. O sea, quiere decir que encima mató gente que podía tener niños y no se notó absolutamente nada. Y sin embargo, ahora tiene toda la pinta de que va a afectar y que incluso sin pandemia ya estábamos fatal, como venía diciendo la introducción.
Claro, y precisamente, bueno, por las muertes de personas mayores, precisamente, claro, solo tenemos, hay que contabilizarlo, como bien has dicho, pero si la edad fértil, vamos a decir, cada vez se alarga más a 40 y largos, ¿no?, en algunos casos, bueno, pues es francamente complicado, aunque yo creo que estamos poniendo muchas esperanzas, Alejandro, en los niños que van a nacer del confinamiento y probablemente, pues como bien estás diciendo, no sean, ¿verdad?, no sean tantos.
No, aparte que eso es, claro, o sea, al final fueron un confinamiento duro, fue un mes y medio y luego extendido, así que fueron 3 meses como mucho. Eso tiene no tiene casi efecto. En las pirámides demográficas esto es una cosa más continuada, que será interesante, en todo caso, saberlo. Al principio del todo, cuando todavía yo creo que no éramos todos conscientes de la gravedad del asunto, se habló en broma de que iba a haber un baby boom, ¿no?, porque la gente debe estar más juntita, ¿no? Y luego, poco después, ya nos dimos cuenta que venía también una crisis económica de caballo y cundió la preocupación por la crisis de caballo, ¿no? Que sería en efecto contrario, ¿no?, en sentido contrario, como eso
afectaría. Es que, claro, si una familia tiene problemas económicos, están en ERTE, pues chicos, lo que menos se les ocurrirá, ¿verdad?, es decir, vamos a traer un...
Y luego había dos efectos en el propio confinamiento, ¿eh? Sobre el confinamiento hay dos efectos, hay dos cosas que objetivas, que una iba a jugar a favor y otra en contra de que naciesen niños. Una que iba a jugar a favor es que seguramente hubo menos abortos durante el confinamiento, porque claro, la gente, ni las clínicas muchas estaban para eso, ni la gente se atrevía, pasó el tirón y ya se quedó con el niño, ¿no? Hay gente que si pasa el momento que tiene el susto, no quiero tenerlo, y qué horror, y luego te vas haciendo la idea. Y luego, en sentido contrario, los tratamientos de fertilidad, que son un porcentaje, ayudan a que nazca un porcentaje ya significativo de los niños, ¿no?, se debieron interrumpir, ¿no? También, digamos, las visitas a ginecólogos por tratamiento de fertilidad se tuvieron que interrumpir en los... Por eso digo que ahí es... ¿Cómo va a jugar todo eso? Es que, la parte de aborto es significativa, ¿eh? Porque en abortos...
Sí, desde luego. Y
en abortos nos cargamos un niño de cada 20. O sea, perdón, un 20%, no uno de cada 20, uno de cada 5 de los que van a hacer un 20%. O sea, que eso implicaría un incremento de niños si solamente jugase el tema del aborto. Eso habría implicado un incremento de niños. Claro, la fertilidad también va a jugar, claro.
Pues está de por medio, tú lo estás diciendo, yo creo que el miedo, Alejandro, y el aprecio a la vida, por otro lado, ¿verdad?
Sí. Bueno, eso pasa, ¿eh? Eso, los baby booms de posguerra a veces dicen que se deben a, pues a que después de la experiencia con la muerte, pues juegas a la vida.
Claro.
De hecho, fíjate, históricamente todo el mundo habla del baby boom grande del siglo XX, que es de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues lo curioso del asunto es que empezó durante la guerra. En Francia empezó con la Francia ocupada por los nazis en el año 42, en Inglaterra empezó también durante la guerra, en Estados Unidos también. O sea, hubo diversos países, y de hecho los más importantes, en los que no empezó la posguerra. O sea, quiere decir que en circunstancias de muerte, en circunstancias de zozobra, en circunstancias de tal, el ser humano también se aferra a la vida, ¿no?, a la creación de vida. Es una cosa muy, muy curiosa.
Es curioso, y es verdad lo que estás diciendo, ¿no? Por un lado, miedo al futuro, porque sí que sí lo hay, y en el caso de la actual pandemia, no solo por lo sanitario, obviamente, sino estamos viendo la crisis económica también que tenemos encima, pero a lo mejor es que es complicado, Alejandro, ¿no? A lo mejor en situaciones también de riesgo, de extremo, de tanto miedo como estamos viviendo, igual el baby boom viene después, no sabemos.
Te aferras a la vida. Yo la primera vez que tuve la pérdida de un familiar verdaderamente cercano, ¿no?, como ahora vivimos más y tal, yo era ya mayor, ya tenía 40 años, uno de esos verdaderamente cercano, un tío mío, ¿no? Y tuve un desgarro interno tremendo, ¿no?, porque le quería muchísimo. Y tenía mi primera niña, tenía 3 meses, y me acuerdo que me aferré a ella dándole el biberón al día siguiente, ¿no? era como que te aferras a la vida. Si es que no sabemos lo que nos perdemos, lo que la gente que no tiene niños o tiene pocos, por desgracia, se pierde. Si es que no hay nada más bonito que la vida, para un ser vivo, para un ser humano.
Claro.
Es decir, ya aparte de si las pensiones, que si todo tipo de consideraciones generales de la sociedad, es que es bueno tener niños para tener una vida típica, humana, de toda la vida, ¿no? Quiere decir que ha habido mucha gente que no ha tenido niños toda la vida, pero la gran mayoría de la gente, el 90% aproximadamente de la gente ha tenido niños.
Yo creo que está muy relacionado con eso, con la desafección hacia la propia vida, ¿verdad? ¿No?
Sí.
Una vida vivida en...
La sobrevaloración de cosas materiales, que está muy
bueno,
bien.
Bueno, no tanto materiales, sino, insisto, ¿no? La desafección hacia una vida, porque tú has dicho lo típico, ¿no? Pues hacia ese tipo de vida, sin ser lo otro lo mejor. No sé si me explico, Alejandro,
bueno,
pero es
verdad. Lo material me refería a que gran parte de las veces se va posponiendo. O sea, la gente sí quiere tener niños, la gran mayoría de la gente sí quiere tener niños, pero mucha gente lo pospone porque van antes consideraciones de que si mi trabajo, que si menos sé qué, que si hago esto, que si hago un máster, que si tal, y cuando quieres, y que si tengo ya la hipoteca medio pagada, y cuando te quieres poner a ello ya no puedes. O sea, realmente una de las partes más dramáticas del déficit de nacimientos que tenemos son los que sí se habrían querido tener, porque bueno, es malo en general que nazcan demasiado pocos niños, pero encima la gente que se queda frustrada, que es muchísima, lo que decías antes de que cada vez tenemos los niños más mayores,
sí.
Y entonces al tenerlos cada vez más mayores, pues mucha gente, muchas veces la mujer no se puede quedar embarazada porque ya es demasiado mayor, o el hombre, el varón de la pareja, aporta es muchas veces el que aporta la infertilidad, ¿eh? O sea, aquí siempre, como tantas cosas... Parece que es solo la mujer y
no, al contrario, aquí hemos hablado de ese tema sobre la infertilidad y también hay unos datos bastante preocupantes con respecto a la fertilidad de los españoles. Sí, 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 sí. Factores ambientales, ¿verdad?
Hay un tema ambiental, pero hay un tema de edad. O sea, el ambiental puede ser cierto, pues bueno, seguramente en algunos sitios influye, pero ahí también está en el campo donde no hay nada de contaminación y tampoco tienen niños, ¿no? Pero la edad influye, sin duda. O sea, la fertilidad femenina, a partir de los 30 años empieza a bajar, a los 35 empieza a bajar bastante, y a los 40 es muy baja. Y la masculina, con un poco de retraso, pues también. O sea que eso influye. ¿Y eso por qué lo dejamos para tan tarde si acabamos queriendo? Porque hay unos valores que aprendemos en el colegio, en los medios, en el ambiente, en las películas, en todo, que hoy día no tienen nada que ver con tener niños, ¿no? Las sociedades anteriormente, para una persona joven, lo que se llamaba sentar la cabeza era una de las necesidades vitales en las cuales presionaban las familias. A ver cuándo te casas, hija, a ver cuándo te casas, hijo, a ver cuándo sientas la cabeza, ¿no? A ver cuándo tienes niños, a ver cuándo me das nietos. Ahora es casi al revés, ¿no? No me des nietos todavía, que soy muy joven para ser abuelo, ¿no? Eso pasa, ¿no? Hay cierta cantidad de porcentaje de abortos que son incluso propiciados por los padres de la madre para que no hagan abuelo. O sea, que a mí, francamente, me parece espantoso, ¿no? O sea,
en fin, pues estamos en esas. Alejandro Macarrón, si te parece, volvemos a hablar cuando salgan esos datos del INE,
sí,
y arrojamos
después,
un poquito más de luz de lo que ha traído
de
esta
la policía,
pandemia.
No, después de dos meses, dentro de dos o tres semanas yo creo que estarán esos datos, sí, seguro.
Pues
entre domingos estarán.
Venga, perfecto. Pues Alejandro Macarrón, de la Fundación Renacimiento Demográfico, un fuerte abrazo, gracias.
Sí, y a seguir, me voy a seguir quitando nieve.
Venga, hasta un abrazo, sí. Adiós,
venga,
adiós.
Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Es la mañana de fin de semana.
Pues llegamos ya a las notas, a pie de programa, a pie de página, y les presentamos ese aforismo. Llevo conmigo todas mis cosas, dirán algunos. Ya, bueno, no sabemos. Llevo conmigo todas mis cosas de Vías de Priene. Me están escuchando ya Enma Nogueiro. Enma, ¿qué tal? Buenos mediodías.
Buenos mediodías, Elia, para cenar este año. Nevado, la verdad.
Nevado.
Bastante frío, pero
muy,
bueno.
Muy nevado, efectivamente. Y está también Jesús Alcoba, nuestro psicólogo de cabecera. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos y nevados días.
Bueno, tenemos un aforismo harto complicado, ¿eh? Llevo conmigo todas mis cosas, una reflexión, ya decimos, de Vías de Priene, pero que con el paso del tiempo Schopenhauer volvió a enganchar y añadió ese matiz existencial, la conciencia que llevo conmigo, no solo las cosas materiales, ir ligero de equipaje, sino también esas heridas, el honor interno, la conciencia, insisto. Enma.
Bueno, yo creo que efectivamente nosotros somos, me parece que una compilación de todas las cosas que nos han ido pasando y que vamos acumulando y cargando, pues en la conciencia, en la memoria, en el recuerdo, y eso, bueno, pues al final es un fardo muy pesado, ¿no?, que nos echamos a la espalda. Entonces, sí, efectivamente, yo estoy bastante de acuerdo con ese aforismo, ¿no?, en que bueno, llevamos todo con nosotros, y también estoy en contra de ese aforismo, ¿no?, en el sentido de que me parece que hay que aprender a soltar lastre. Es decir, romper un poco con a lo mejor la mala sensación o el dolor que nos produce, bueno, olvidar algunas cosas.
Claro, y eso, Jesús, desde el punto de vista también de la psicología, es bastante complicado, porque yo soy yo y mis circunstancias, si no las cambio a ellas, no me cambio yo, eso también. Las circunstancias cambian, pero a veces uno sigue siendo yo y las que fueron sus circunstancias. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, eso se hace difícil. Lo primero que hay que tener en cuenta es por qué eso es así. Y voy a intentar dar una explicación desde la psicología. El cerebro del ser humano está construido de una manera según la cual nosotros, por resumir muchísimo, utilizamos las mismas neuronas para recordar el pasado que para imaginar el futuro.
¡Qué horror!
Por una cuestión... así es. Por una cuestión, me imagino, de economía de espacio, ¿no?
Sí,
pues la cabeza
sí. Pues
mide lo que mide y hay que meterlo ahí todo, ¿no? Eso quiere decir que cuando nosotros imaginamos el futuro estamos tirando necesariamente del pasado. Así que esto es como aquel dios de la antigüedad que se llamaba Jano, ¿no?, que miraba a la vez al pasado y al futuro.
Sí.
Y ahí es donde estamos enganchados. Es decir, la primera dificultad es que el cerebro está construido de una determinada manera y no de otra.
Enma, es que es complicado, ¿verdad?
Bueno, a mí me parece muy interesante esto que acaba de señalar Jesús, de que efectivamente el cerebro y la memoria se construyen de una manera y no de otra. Yo creo que en muchas ocasiones, a ver cómo decir esto, somos un poco esclavos, ¿no?, de la memoria. No podemos desprendernos de lo que hemos vivido, de los recuerdos o de lo que nos ha pasado. Creo que de alguna manera condicionan un poco nuestro futuro, y esto es una cosa que parece un poco exagerada, pero que a veces es cierta, y no somos conscientes de eso. Por ejemplo, la tristeza, el miedo, muchos recuerdos condicionan bueno, las cosas nuevas que pueden pasarnos. Entonces es una cosa, a mí me parece una cosa bastante seria. No sé si Jesús opina lo mismo, pero...
Opino exactamente lo mismo. Sin embargo, voy a mencionar un estudio precioso que se hizo, que se llamó La ilusión del fin de la historia, uh-huh, en la cual preguntaron a un grupo de personas cuánto pensaban que iban a cambiar en la próxima década. Imagina que nos lo preguntan a nosotros tres. ¿Cuánto pensáis que vais a cambiar en la próxima década? Y luego preguntaron a gente que tenía 10 años más cuánto habían cambiado en la última década. Y encontraron algo que es muy sorprendente. Cambiamos sí o sí. Cambiamos aunque no queramos. Cambiamos aunque no nos lo planteemos. Es decir, que es, decía yo, de que el cerebro está construido de una manera, al fin y al cabo, es como una trampilla. Es decir, eso no debería bloquearnos. Porque lo cierto es que cambiamos y que el futuro es diferente, queramos o no queramos. Así que hay que intentar cortocircuitar, hackear, como dicen ahora, intentar cortocircuitar eso. Y subirse a lomos de que otro futuro es posible y de que nosotros, faltaría más, estamos en el control de nuestra existencia. No quiero creer eso.
Enma, en esto sí que ha dicho, es verdad, mira, cambiamos, pero en el llevo conmigo todas mis cosas podrían ser también esas heridas de batallas, ¿verdad? Algunas incluso no libradas, pero es difícil desdibujar todo
Hombre,
eso.
Yo, Claro, yo por eso apuntaba antes, ¿no? Que nosotros, bueno, somos el resultado y somos un manojo de condicionamientos o de heridas que nos han ido marcando a lo largo de la vida. Por eso no estaba yo del todo convencida en la posibilidad de que en el futuro pudiéramos cambiar sin desprendernos, ¿no? Del pasado o de las cosas que nos han ido, bueno, señalando, para bien o para mal. Entonces yo creo que efectivamente, Elia, como me preguntabas ahora, esto de las heridas de las batallas, bueno, yo creo que marcan determinadamente. Vamos, te animan o te acobardan.
Nos vas a hablar, es que claro, hay muchos temas, ¿no? Porque la conciencia, esa palabra, Jesús, tan elástica, ¿no? La conciencia que, bueno, que nos maneja internamente y es complicado guardar las apariencias muchas veces con respecto a ella, ¿no?
Bueno, para mí has dicho una palabra tan grande que yo le he dedicado un libro entero a este sí. tema, ¿no? Al análisis de la conciencia. Somos nuestra conciencia, somos nuestra mente. Si tú miras a una persona, pues en esos casi 60 centímetros de perímetro que tiene su cabeza, pues ahí está toda su historia y ahí está lo que imagina que es la realidad, aunque la realidad no siempre es como nosotros nos la imaginamos. A mí me ha interesado mucho eso que has dicho de las heridas por las batallas a las que uno nunca fue, ¿no?
Sí.
Las cosas que nos imaginamos. Decía Laura Restrepo en esa gran novela que se llama La novia oscura, dice, hay gente que le queda grande su propia historia. Si la historia que nosotros imaginamos y las batallas que imaginamos y las heridas que imaginamos son muchas más de las que realmente estamos librando, entonces tenemos un problema, efectivamente. Hay que intentar luchar por vaciar la conciencia de esas cosas que no existen y que, bueno, pues ahí están nuestros temores, nuestros miedos, nuestros sufrimientos, pero esas batallas a las que nunca fuimos, deberíamos intentar quitárnoslas de dentro porque es un lastre muy, muy poderoso, no sé si
totalmente.
Estoy de acuerdo.
Sí, totalmente. Inma, voy contigo y con la recomendación literaria, que me parece muy interesante, pero yo os comentaba esta semana, bueno, vengo con todas mis cosas, las cosas también pueden ser incluso las tres familiares o de amistades o de, bueno, la vida va manchando, no solamente las heridas propias, vives alrededor, somos, bueno, pues animal político, ¿verdad?, de alguna manera, pero yo os comentaba lo del rapto de las Sabinas, ¿no?, como al final raptadas por los que fueron sus esposos, los padres van a rescatarlas y ellas al final mueren asaetadas por unos y por otros, se supone que las querían, pero ellas no podían decidir a quién amar más. A veces te ves en situaciones límite y tienes la opción de escapar a la cabaña. No sé si te parece acertada, Emma, o cobarde, estoy hablando de Zoró, ¿no?, por ahí vas un poquito.
Efectivamente, o sea, yo creo que al final gran parte de nuestra felicidad radica en el poder desprenderse de vez en cuando, no digo que nos convirtamos en ermitaños, ¿no?, para toda la vida, pero sí desprenderse a lo mejor de la compañía, es decir, saber buscar la soledad y en ella la felicidad. Entonces, bueno, en esa línea va un poco la novela de Walden, esta obra de Henry David Thoreau, que recoge un poco la experiencia de sus 2 años viviendo en el bosque, alimentándose de cuanto recogía o cultivaba y fabricando su casa y sus muebles con sus propias manos. Vamos, que no cabe ser más solitario y más independiente, ¿no?, con respecto a los demás. Recorre además en esos años la laguna, por sus orillas, en su bote, y le quedaba tiempo para sus lecturas, para el estudio y la conversación con cuanto se acercaban a visitarlo, ¿no?, intencionada o furtivamente. Entonces, bueno, este libro yo creo que es la historia de un experimento original y sin precedentes literarios. Es decir, es un modo de escribir, de ponerse a disposición de las palabras, pero también es una forma de aprender lo que la vida tiene que enseñar, ¿no? La soledad, el retiro, el refugio, el tiempo para pensar, para conocerse, para descubrir qué te preocupa, qué no te preocupa, cuáles son tus problemas, cómo puedes superarlos. Entonces, me parece una novela, la verdad, interesantísima. O sea, un ejercicio de autoconocimiento y también de valentía.
Totalmente.
La capacidad de irse, de aislarse del mundo y de enfrentarse a uno mismo, también hay que ser muy, muy valiente para eso.
Sí, sí. O sea, él además escribe Jesús, precisamente Zoró, sobre la desobediencia civil o la objeción de conciencia, no con respecto al servicio militar del que estamos hablando hoy, pero sí se puede objetar con respecto a muchas maneras de vida, ¿no?
Yo creo que ahí, Emma, has pulsado una clave para mí fundamental. yo siempre recuerdo, pues, de este libro, estas frases de quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida, dice él, para no darme cuenta en el momento de morir de que no había vivido.
Wow.
Y entonces, efectivamente, pues se desprende de todo. Yo este verano leí un libro sobre minimalismo y habla de ese desprenderse. A veces conservamos relaciones y amistades por aquello de decir, la amiga de toda la vida, sí, el amigo, sí, de toda la vida. Sí, pues sí. Al amigo de toda la vida hace 15 años que no lo ves. Entonces, a lo mejor, a veces tenemos que desprendernos y cerrar cosas y dejar cosas en el pasado, porque es en el pasado donde tienen que estar. Y así, a veces, yo creo que vamos un poco más ligeros por la vida y podemos cumplir más eso de fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente y enfrentar solo, decía él, los hechos esenciales de la vida. Desprenderse, fíjate ahora que estamos a comienzo de año, desprenderse, liberarse, ser un poco más minimalista, si se puede decir así, ¿no?
Uf, me voy a tomar nota, chicos, porque me parece tan complicado, pero bueno, de momento estamos dando ahí algunas claves, ¿verdad? Y han salido palabras interesantísimas que bueno, pues iremos retomando otras semanas. Emma Nogueiro, muchísimas gracias
por
haber estado con
nosotros.
Hasta el
próximo domingo.
Hasta el próximo domingo. Jesús Alcoba, gracias.
Gracias, siempre.
No tenemos dinero para pagarte tantas consultas que hacemos contigo.
Es un placer.
Un fuerte abrazo, Jesús. Feliz año para ti también. Bueno, nada, me dice David que llega la desconexión, le dices, ¿no? ¿Desconexión puede ser? Sí. Bien, unos minutitos y enseguida volvemos que viene Juanma González. Yo creo que pues habrá venido en trineo también, igual, o yo qué sé. Porque no tiene perros, él tiene gatos. Yo me he venido con mis perretes, que me han arrastrado con el trineo, pero en su caso no sé si habrán sido los gatillos o ha venido... Ah, igual se ha puesto la capa de Superman, el que es un hombre de cine, y ha venido volando. Ahora lo comprobamos, venga, hasta ahora.
Siempre olvida apagar la televisión. Así se queda durmiendo, tirada en el sofá. La madrugada desvela su mal humor. Y un doble nudo en el pecho desata. Que vaya, no sale el sol.